Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 23 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Entre la incapacidad goleadora de los zaragocistas y el lamentable arbitraje del murciano Sánchez López, el conjunto de Gaby Fernández sigue sin levantar cabeza y caía derrotado ayer ante el Córdoba por 0-1 en el Ibercaja Estadio, un escenario que, por cierto, sigue sin conocer la victoria en él el equipo aragonés. De esta manera, el Real Zaragoza es penúltimo en la tabla, pero empatado a puntos con el último, con el farolillo rojo, que es la Real Sociedad B. Y Gaby vuelve a quedarse sin el oxígeno que le había dado el triunfo de la jornada anterior en Vitoria ante el Mirandés. El técnico madrileño vuelve a estar en la picota y, aunque llegará al partido del sábado en Almería, allí se jugará su futuro. Llegará pero no se sentará, porque como fue expulsado, pues ni siquiera estará en el banquillo. Pues allí se jugará su continuidad, precisamente en el mismo escenario donde terminó la nefasta etapa de su antecesor, Miguel Ángel Ramírez. Vamos a ver qué pasa el sábado en ese Almería-Real Zaragoza. Con el gol en propia puerta que se marcaron entre Francho y Saidú, mediado el segundo tiempo, pues el Córdoba coge aire en la clasificación a costa de un Real Zaragoza que agrava así esa crisis que parecía empezar a paliar una semana antes, pero que ya hemos visto que no ha tenido continuidad esa victoria de Vitoria ante el Mirandés. Rafael Sánchez López, el árbitro de ayer, horroroso en sus decisiones arbitrales todo el partido. Perdonó la segunda amarilla al lateral izquierdo del Córdoba, Ignasi Villarrasa, y expulsó al zaragocista Pol Acucu en una decisión polémica, no solo por la decisión en sí, sino por cómo reanudó el juego, además del propio técnico Gaby Fernández, que también fue expulsado. Bueno, pues la situación es la que es y el Real Zaragoza tiene que afrontar un partido en Almería donde va a ser muy difícil puntuar, y si no lo consigue, pues Gaby podría estar sentenciado en una categoría en la que ya han caído tres entrenadores. El tercero, esta misma jornada, acaba de ser cesado el técnico del Sporting de Gijón, que cayó 3-1 en el campo del Castellón. En Copa del Rey ya tenemos rival para el Real Zaragoza. Ha sido el sorteo hoy a la una. Mutilvera Real Zaragoza, equipo navarro de la segunda ref, de segunda federación. Mutilvera Real Zaragoza en unas eliminatorias a partido único. Lógicamente será allí en tierras navarras entre el 28 y el 30 de octubre. Martes 28, miércoles 29 o jueves 30. Además, también los otros equipos aragoneses han tenido este resultado en el sorteo. Dos derbis. Utebo Huesca y Ebro Tarazona, y el Teruel tiene que viajar en este caso a San Andreu, a Barcelona. Bueno, pues ese es el resultado del sorteo. Y en cuanto al baloncesto, pues triunfo tanto del Casademont femenino como del Casademont masculino en el inicio de sus respectivas ligas. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Atención Zaragoza, atención amantes de las hamburguesas. Vuelve Central Burger, el espacio gastronómico más especial y diferente, en un lugar único, el Mercado Central, y con entrada libre. Del 24 de septiembre al 13 de octubre, disfruta de las hamburguesas más top de España: Duck, Soul, Gotham y Moflete. Ven a pringarte las manos con las mejores burgers del país. Central Burger, en el Mercado Central.
¿Quieres vender tu casa sin estrés? En Cinq Urbanos Servicios Inmobiliarios nos encargamos de encontrar el comprador ideal para tu vivienda. Y no te cuesta nada.
Aprovecha ahora esta promoción y deja tu vivienda en manos de profesionales. Llámanos al 679-895402 o visítanos en Zaragoza, en Isaac Peral 3. En Cinq Urbanos Servicios Inmobiliarios, tu hogar es nuestra prioridad.
Cada fin de semana el territorio aragonés se llena de fútbol y la Real Federación Aragonesa de Fútbol genera este movimiento impulsando los valores deportivos y el juego limpio. Porque detrás de cada futbolista hay un trabajo en equipo y detrás de cada club la fuerza, la organización y el compromiso de la Real Federación Aragonesa de Fútbol.
¿Buscas un coche de segunda mano o seminuevo? Descubre DC Motors, tu concesionario de referencia en Zaragoza. Calidad, cercanía y confianza son nuestros compromisos. Encuéntranos en calle Sauce 66, en el polígono industrial Malpica Alfindén. Visítanos y encuentra el coche que necesitas o consulta nuestra web dcmotors.es. DC Motors, te esperamos.
Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados. Ideal para celebraciones familiares o de empresa, bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles. En calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
Para mí como madre, el hecho de que los niños puedan estar desde el año hasta la universidad en el mismo centro representa una continuidad académica que es muy importante. No solo es el sistema educativo, es todo.
Liceo Europa, educando el talento. Visítanos en liceoeuropa.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
15 horas 31 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues mucha preocupación en torno a un Real Zaragoza que parecía que encontraba el camino con la victoria del otro día en Vitoria ante el Mirandés, pero ya vemos que no, que eso no ha tenido continuidad. El equipo sigue sin encontrar el camino del gol. Bueno, el camino sí lo encuentra, pero luego no sabe definir. Luego se perdonan demasiadas oportunidades y el rival, que solo había tenido alguna pequeña ocasión en disparos siempre lejanos a balón parado, no era el equipo que había dicho Gaby en la previa de muy bien trabajado, de los mejores de la categoría. No, el Córdoba fue un equipo totalmente asequible. Si hubiera tenido el punto de mira más acertado el Real Zaragoza, le hubiera ganado. Pero como no le metemos un gol al arco iris, pues ese es el problema. Aunque es verdad que se crearon oportunidades en un tramo de la primera parte, después de 10 minutos iniciales que fueron del Córdoba, pero luego el Real Zaragoza supo hacerse con el partido, pero claro, lo que no supo es marcar goles. Y en la segunda mitad ya, con el desastre arbitral y luego la marabunta de cambios, que no sirvieron ni aportaron nada, pues así acabó el partido con ese 0-1. Vamos a saludar a nuestro habitual equipo de comentaristas de todos los lunes. Sisto Genzor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Nacho Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Rafa Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues lamentable actuación arbitral. Normalmente decimos que no es excusa para la derrota y tal y cual. Pero en este caso hay que decir que sí, es verdad que el Real Zaragoza falló goles, pero es excusa para la derrota. Porque es que no habíamos visto... Hacía tiempo que no habíamos visto nada igual. Es que hizo cosas muy raras, muy extrañas este árbitro, el murciano Rafael Sánchez López. Por más que digan ahora estos señoritos que han llegado ahora a dirigir el arbitraje y se empeñan en solo decir el nombre y el primer apellido, pues no, seguiremos llamándoles como siempre les hemos llamado, con los dos apellidos. Sánchez López es el murciano que montó ese desaguisado aquí en el Ibercaja Estadio. Es impresionante lo que hizo este árbitro, ¿no?
Sí, la verdad que sí, sobre todo lo que no se puede negar es que condiciona el partido, sobre todo por la expulsión de Vilagasa, que es algo que vio, bueno, que cualquiera que haya jugado fútbol, que entienda un poco de fútbol, ya no pido un conocimiento máximo, sino un conocimiento mínimo, es una segunda amarilla porque cortó un avance con la mano, está a 2 metros del linier, es más, pita mano en esa jugada, pita mano, con lo cual es la segunda amarilla y expulsión, con lo cual está condicionando el partido. A partir de ahí todo el despropósito de tarjetas, el despropósito de una jugada bastante poco entendible en el con el de la expulsión de Akuku, que puede ser que sí que esté aplicando la norma, aunque se salta varios párrafos también o varias excepciones de la norma, pero que, bueno, nos volvió locos a todos, y principalmente volvió loco a Gaby, que ya se había vuelto loco con el cambio de sistema que estaba planteando, jugando bien el Real Zaragoza y sin venir a cuento, y con esa luego ya salida de todo lo que tenía ahí, no sacó al que estaba junto al córner, pues porque no estaría para jugar. Pero realmente Real Zaragoza falla delante de la portería. Llevamos 4 goles, no hay ninguna duda de que...
4 goles en 8 partidos.
En 8 partidos, el equipo menos goleador de la segunda división.
Con medio gol por partido no vamos a ninguna parte.
No, nos sacan 2 goles el siguiente, creo que lleva 6 en la segunda división. Entonces, es verdad que fallamos las ocasiones, pero yo veo al equipo nervioso, veo al equipo impaciente, veo al equipo...
Y hemos encajado... 7, ¿no?
7, exacto. Pero yo veo al equipo, pues eso, que está fallando por esa precipitación, por esa querer hacer lo que le dice Gaby, que tampoco entiendo que en un partido que estando en el Ibercaja Stadium y que eres el local y que vienes de un triunfo, jueguen con un sistema que prácticamente yo creo que era un 4-1-4-1, aunque Cuenca podía ser ese segundo delantero para Dani Gómez. Se falla en ocasiones incomprensibles, pero luego ya nos volvemos locos, en vez de centrar a los jugadores, tranquilizarlos e ir a por el partido, pues hizo un batiburrillo ahí que consiguió pues que Córdoba se llevara el partido sin hacer prácticamente nada y sin tirar la puerta, porque el gol nos lo metemos nosotros.
Bueno, el Real Zaragoza lleva 4 goles a favor y 8 en contra.
Ocho en contra,
de ahí la diferencia. La diferencia de menos 4. Que la diferencia es un gol menos encajado que... en esa diferencia tenemos un gol menos que la Real Sociedad B, que es colista, con menos 5, porque ellos tienen 11 a favor y 16 en contra. Esos son los datos, esos son los números. Pero bueno, empatados en cualquier caso a puntos con el farolillo rojo, empatados a 6 puntos con la Real Sociedad B. Y por delante tenemos a la Cultural Leonesa con 7 y el Málaga con 8. Pero el Málaga es el primero de los que están en descenso, pero es el último de un grupo de 4 equipos que están con 8 puntos. Albacete, Mirandés, Granada, que ha despertado, y el propio Málaga. Fíjate, el Granada que ganaba el otro día en Huesca y
ganaba en su casa.
Y ahora ha ganado en su casa y goleando además, marcándole 5.
5 a la Real Sociedad
B. Gracias a que metió 5 el Granada, no somos colistas en este momento.
Una Real Sociedad B que el único partido que ha ganado de 8 ha sido a nosotros.
Como detalle.
Bueno.
Para esos 6 puntos de la Real, 3 son contra nosotros. 3 contra los demás.
Bueno, digo que esta vez sí sirve de excusa la actuación arbitral. Pero independientemente de eso, no se pueden perdonar tantos goles, tantas ocasiones claras como hubo, sobre todo en el tramo final de la primera parte, Nacho.
Sí, sirve de excusa, pero sirviendo de excusa yo creo que no debe de alejarnos del foco principal. Y el foco principal es que el Real Zaragoza no domina para nada las áreas, ni la propia ni la rival. Juego tiene muy poco y idea de juego tiene menos todavía. Es decir, los problemas del equipo son gravísimos a estas alturas, cuando llevamos ya 8 jornadas, cuando se ha ganado un solo partido. Recordemos que Gaby lleva, desde que llegó al Real Zaragoza, 5 victorias solamente conseguidas. Y la sensación es muy mala. Independientemente de todo, pues estamos en descenso. La situación no es dramática en cuanto a puntos.
5 victorias en 19 partidos.
En 19 partidos.
11 más 8 de esta.
Fíjate, el dato es absolutamente demoledor y te demuestra que Gaby está más fuera que dentro del equipo. Un entrenador al que se le están viendo las costuras por todas partes, que su bisoñez nos está pasando factura y que el nerviosismo que se le ve, porque es que se le ve simplemente con su lenguaje gestual en el banquillo, lo está contagiando por completo a un equipo que se ve totalmente perdido, con jugadores que no saben cómo tienen que actuar, dónde tienen que colocarse. Y con unos tienen una forma de jugar el partido a la cual, si no funciona, que generalmente estamos viendo que no funciona, no encuentra alternativas, y cada vez que ha hecho cambios, pues lo cierto es que en vez de mejorar ha empeorado al equipo. Ayer vimos un ejemplo clarísimo de ello. El partido vuelve a cargárselo con los cambios. En el momento que hace esos 2 primeros cambios, el equipo desaparece, llega el gol del Córdoba.
Los cambios normalmente no están aportando nada. Al contrario, entramos en un batiburrillo.
Esto
del fútbol de los 5 cambios lo que hace es,
Es otra.
Desfigurar lo que es el... Ya no lo digo por este partido en general, pero en este partido concretamente no sirvió de nada. Incluso Baddar, que fue uno de los que entró, falla clamorosamente en la última jugada en el 93.
Que afortunadamente para él era fuera de juego, porque el fallo
hubiera pitado fuera de juego, ¿no?
El fallo era terrible, sí, sí.
Está ahí.
Bueno, pitaron.
Sí, yo lo estuve viendo después, ¿eh? Y está muy justo cuando sale el balón que le golpea a Codro.
Estaba Oliver de la Fuente Ramos en el
bar.
Ah, bueno.
Claro, en cualquier caso, mejor para Bazdar que pitase fuera de juego, porque el fallo es terrible. Pero es que también salió Codro, sacó Soberón, al final fue ya sacar todo lo que tenían en el banquillo a ver si había suerte y alguno le pegaba el balón en el pie.
Oye, no sé si era Sisto el que enviaba ayer unos datos. El partido de ayer, Zaragoza-Córdoba, es el partido con menor tiempo de juego efectivo de primera y segunda división entre todos en lo que llevamos de temporada.
Sí, sí. Y mira cuál es el segundo y el tercero.
El Valladolid, si no me equivoco, ¿no?
Exacto.
Zaragoza-Valladolid. Ambos jugados también como locales.
Sí, sí. O sea, que el Real Zaragoza en jugar no juega nada.
Jugando en casa ambos, ¿eh? Sí, sí, dos partidos, ¿no?, en los que el Real Zaragoza juega en casa.
Somos líderes en eso somos líderes, en no saber jugar. Uh-huh. O no poder jugar, o que nos hacen muchas faltas para no dejarnos jugar. Y si contra eso no sabes que te lo van a hacer, pues es que no eres entrenador, es que tienes que mirar todas las variables.
Bueno, y tampoco se pueden perdonar goles, porque claro, estamos hablando del entrenador, evidentemente, su Bisoñez, el equipo no juega nada. El otro día parecía que había encontrado un poco la tecla con ese tribote en el centro del campo, que es verdad, que puede funcionar así, que el otro día Miranda sirvió, pero ayer no sirvió. O si sirvió un ratito, si luego no mete los goles, no te sirve de nada, ¿no? Y bueno, pues, claro, Marcos Cuenca, podemos decir que fue el mejor, pero por otra parte falló tres goles que no puede fallar un profesional. Además, tres calcados en el vértice derecho del área pequeña. O sea, es que en el mismo sitio los tres.
Bueno, yo creo que el más fácil, entre comillas, de meter era fue el primero. Porque el segundo es la ocasión realmente de Dani Gómez, que es el que tiene que definir, y se la pasa ya demasiado escorado con el portero encima. Y el tercero es un control que no es fácil, que tiene encima un defensa y luego le queda el balón alto y la manda fuera. Es que, a ver, yo eso de que se crearon ocasiones, tampoco creo que se crearan tantas ocasiones.
Bueno, o sea, esas tres que tuvo Marcos Cuenca. Luego
el remate de Dani Gómez
que hace una buena parada, que como parada, como tal parada, es la única parada del partido que tuvo, realmente.
Es la única.
Y luego, hay otra jugada también que están para rematar ahí Dani Gómez y Marcos Cuenca, que se la tenía que haber pasado a Dani Gómez, ¿no?
Y un centro de Francho desde la derecha que va muy largo.
Sí, pero esos centros de Francho los hemos visto ya varias veces.
Sí, sí.
Que no llega nadie, esos teóricos centros de Francho.
Y la de Evandar, o sea, al final, valiera o no valiera, pero bueno.
Pero en la segunda parte, por ejemplo, salvo esa de Evandar, que tenemos dudas de si era una hora fuera de juego, es que no hubo una sola ocasión. Es que Gavi, con el 0-0, debía estar contento porque no cambió nada en punta. Hizo cambios en las bandas, desafortunados además, pero seguía con Dani Gómez y no cambia hasta que no llega el gol del Córdoba.
Bueno, escuchamos a Gavi Fernández, que lógicamente estaba fastidiado tras el partido al hacer el análisis del mismo.
Bueno, pues el partido, yo creo que uno más en los que generamos, sobre todo en la primera parte, cuatro manos a manos con el portero, y en esta categoría y en todas, si no consigues meter gol, al final lo acabas pagando con un gol en propia puerta que nos metemos nosotros mismos. Creo que otra vez nos ha pasado lo que muchos de los partidos, sobre todo en el inicio, que somos capaces de generar, pero no meter gol y luego lo pagas. Luego lo pagas en una situación que creo que el equipo no merece y te vas con una cara de tonto que no puedes con ella.
Y claro, lógicamente se le preguntaba por el arbitraje, esto decía Gavi.
Bueno, lo tenéis que valorar vosotros. Creo que los árbitros, sobre todo cuando vienen aquí a casa, no sé lo que está pasando, si vienen demasiado presionados, si quieren demostrar algo que no son, pero la realidad es que los que pagamos las consecuencias de los errores somos nosotros. Entonces, bueno, a partir de ahí sois vosotros los que tenéis que hacer las valoraciones. A mí me han expulsado por dar una patada a una botella de agua, entonces parece que está más pendiente de los entrenadores que del juego.
Bueno, pues es que hay tantas cosas que comentar del arbitraje. Dice que la segunda amarilla, la que ya es en el tiempo de descuento, la que provoca la expulsión de Gavi, que es por dar una patada a una botella. Cuando al final de la primera parte, el entrenador del Córdoba, todos le vimos enviar un balón a las nubes, porque era, sí, efectivamente, tenía razón para cabrearse, porque pita unos instantes antes de cumplirse el tiempo reglamentario de la primera parte, ¿no? Y tenía el balón el Córdoba. Y entonces, la reacción de Iván Anía fue pegarle un patadón, que eso teniendo o no teniendo razón en su cabreo, pero por el simple hecho de hacer eso le tiene que mostrar amarilla, ¿no? Por lo menos si se la muestra Gaby por la patada a la botella.
Por lo menos si era el árbitro tan autoritario que es, lógicamente tenía que hacerlo. A mí ha habido una frase que me ha llamado la atención por encima de todas, que es Guti cuando explica de que iban a protestar al árbitro y que nos miraba por encima de nuestras cabezas.
Sí, sí, sí.
Es decir, esa chulería yo sí que la vi, es verdad que se le acercaban, y esa prepotencia, esa chulería no debe existir en un árbitro que además viene prácticamente, yo creo que no nos había pitado prácticamente nunca, y que tiene que tener, yo creo que respeto al equipo al que viene, respeto a los dos equipos por igual, y yo para mí el comportamiento de este árbitro te da toda la sensación de que es premeditado. Yo creo que no, hay que creer en la independencia de los árbitros, pero da la sensación de que es premeditado.
Bueno, es flagrante la no expulsión de Ignasi Villarrasa, porque es una mano clarísima, es que es un autopase, es que no hay dudas, es que agacha la mano ahí voluntariamente, con toda la voluntariedad del mundo.
Es que además la pita.
Y además la ve y la pita, claro, si la pitas, pues eso no puede dejar de ser castigado.
Es que no le da la gana de expulsarlo.
Ivana lo cambia al minuto.
Hombre, claro, Iván Anía dice, ostras, lo quito. Bueno, y eso es la mejor definición de la historia de esa jugada, que Iván Anía hace lo que no hace el árbitro, pero claro, Iván Anía metiendo a otro jugador, si lo hubiera hecho el árbitro, pues el Córdoba se hubiera quedado con uno menos. Entonces, eso para empezar, ya hubiera cambiado el partido porque era el comienzo de la segunda parte, ¿no? Y llega la expulsión de Acucu. Bueno, escuchamos a Gaby.
No ha sabido explicarlo. No. Ha seguido la jugada como era en ventaja. El jugador del Córdoba ha acabado la jugada. Como supuestamente no ha sido gol, pues ha pitado falta. Entonces no ha sabido explicarnos la jugada.
No ha sabido explicarnos la jugada. Que es en la que decía también Guti, ¿no? Que les miraba por encima del hombro, ¿no? ¿Sisto?
Exacto, sí, que le pedían explicaciones y que no supo explicar por qué había pasado en esa jugada. Bueno, y tampoco se lo supo explicar a Gaby.
Tú nos vas a explicar algo más, ¿no? De momento no han aparecido los clásicos vídeos del comité, esas explicaciones chorras que están apareciendo ahora, ese sistema de explicación, que vamos a ver si eligen alguna jugada de estas. Pues la mano de Ignasi Villarrasa, la expulsión de Acucu, yo creo que son dos jugadas que tendrán que explicarse. Vamos a ver cuándo y cuántos días tardan en que aparezcan estas jugadas con esas explicaciones absurdas, porque las dan todas o no las dan o ninguna, ¿no?
Pero dice la norma que no se debe conceder ventaja en el caso de juego brusco y grave, falta de extrema dureza, conducta violenta o de faltas merecedoras en una segunda amonestación, a menos que se trate de una ocasión manifiesta de gol. El árbitro deberá entonces expulsar al jugador en cuanto el balón deje de estar en juego. No obstante, si el jugador jugara al balón, se lo disputara a un adversario o interfiera con él, el árbitro detendrá el juego, expulsará al jugador y reanudará el juego con un libre indirecto, a menos que el jugador hubiera cometido una infracción más grave. Es decir, hace el árbitro, lo hace bien, pero omite dos cosas. Primero, es juego brusco y grave. Y segundo, que es falta merecedora de segunda amonestación.
En consecuencia
sí que hace una parte bien, pero se obvia la primera parte en la cual no tenía que haber parado el juego, porque además el jugador del Córdoba quedó tendido en el suelo con un golpe en la cabeza, tener que haber tendido y entonces haber expulsado a Cucu.
Rafa, ¿tú qué opinas?
Sí, bueno, es lo que está diciendo Sisto. Para mí el error es que si él toma la decisión de que tiene que ser segunda amarilla, en ese momento tiene que pitar la falta, porque lo que viene, aparte de que queda tendido el jugador, lo que viene después no es jugada prometedora de gol, que es el único concepto por el cual podría dar la ley de la ventaja. Y luego lo que nos desconcierta a todos es cuando por fin, cuando toca el balón a Cucu, es cuando para el juego, lo expulsa y pita un libre indirecto. Entonces eso sí que
está bien. Pero yo me fijé que la segunda amarilla a Cucu, que para mí es dudosa, yo no tengo tan claro que por eso tenga que expulsar a un jugador.
Y más cuando ha perdonado la que ha perdonado
Exacto.
antes.
Exacto, sí, y claro. Más habiendo perdonado la que había perdonado antes. Pero ¿sabéis? Es que deja seguir y de repente mira hacia atrás y ve al jugador del Córdoba en el suelo. Y al verlo en el suelo va a expulsar a Cucu.
Y en ese momento que toca a Cucu el balón cedido por la
Andrada. Claro, a Cucu coge el balón cedido por la Andrada. Entonces en ese momento sí que, según el reglamento que hemos leído, sí que tiene que parar el juego, porque ha intervenido ya el jugador, que es objeto de la segunda amarilla, y tiene que sacarle la segunda amarilla y pitar un libre. Por eso la gente pensaba que no había dado la ley, que había echado atrás la ley de la ventaja y había pitado la falta a Cucu, pero no pita la falta a Cucu. pita que a Cucu ha tocado el balón.
Bueno,
pues, a ver, por eso se juega 20 metros más adelante.
Es una regla que parece, con todos mis respetos, hecha por un
absurdeces
retrasado.
Del arbitraje actual, que es una porquería.
Porque además es un desconcierto.
El arbitraje va camino del abismo.
O sea, es una regla tan rara que no la entiendes cuando la ves ahí.
Imagínate que a Cucu no toca el balón en todo lo que queda de partido. Entonces no puede parar el juego ni expulsarlo. No, se estoy diciendo una broma.
O si lo cambia. O si hace Gaby lo que iba a Nania.
Cambia a Cucu y no lo puede expulsar.
En el momento que se hubiera parado el juego, sí.
Pero imagínate que sigue el juego.
Que hubiéramos
al acabar.
Yo ya no entro con todas estas chorradas de normas y el arbitraje de hoy en día, que cada vez va peor, ya no entro en la forma de reanudarse el juego. Entro ya en la propia expulsión. En la propia expulsión, que para mí, después de haber perdonado a la Dinastía Civil Arrasa, que expulses por una acción en la que es que casi tropiezan, es que yo no veo ninguna agresividad en Pola Cucú en esa jugada, ¿no?
Yo creo que
ahora
no,
me diréis
no
que
debe
sí,
entrar ahí. Yo creo que él entra equivocadamente allí, se puede llevar la amarilla y para mí, pues bueno, sin ser una falta muy grave, sí que puede ser tarjeta amarilla, pero evidentemente, como estamos diciendo, si la Vilarrasa, que es tan clara, no la saca, esta que es menos clara, no se entiende que sí que la saque.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es aquello. No lo sé. La verdad que yo es que veía los gestos del árbitro y veía que tenía ganas de pelea. Tenía ganas de pelea, pero además contra el jugador de Real Zaragoza y contra Gaby.
Bueno, desquició.
Son muy mosqueantes los dos últimos arbitrajes en casa.
Desquició a todo.
Uno más por el VAR y este son muy mosqueantes, sí, porque son jugadas muy graves y que da la sensación de que están hechas a idea.
Sí, que estamos muy mal y al final el tema de los árbitros podían ser 4 puntos más.
El día del Albacete.
Estaríamos hablando de otra cosa.
El día del Albacete por el VAR, sobre todo, sí. y en este por el del campo. Bueno, en cualquier caso, Gaby se hacía responsable él.
Pues no lo sé. Ya, evidentemente, esto me hace pensar, me hace trabajar más duro todavía. Evidentemente, pues era un cúmulo de cosas, o nerviosismo, o falta de calidad, o falta de entrenamiento por mi parte. Entonces, como siempre digo, que cuando las cosas pasan por algo y evidentemente el responsable soy yo.
Bueno, al menos no le duelen prendas en decirlo. Y le dolía también lo que pasó por la afición.
Sí, me duele mucho por la gente que se va con una sensación mala, como es normal. Luego al final hay pitos, hay gritos, que también es lo normal y lo que tenemos que asimilar y saber que hemos vuelto a perder, pero creo que el equipo hoy tampoco se merecía esta derrota, y sobre todo por la gente, porque nos está animando muchísimo, está con nosotros, se desplazan fuera de casa, no les podemos pedir nada más, entonces queríamos ganar aquí sobre todo por la afición.
Bueno, y la forma que se produce la derrota, después de tener las ocasiones que tienes, luego al final no la metes en la portería contraria y la metes en la propia.
En esa disputa de Francho en el primer palo la toca él, luego Saidu, bueno, en vez de despejar hacia afuera, pues la despeja hacia nuestra portería y nos metemos un gol en propia puerta sin que el Córdoba te tire a portería.
Sin que el Córdoba efectivamente prácticamente tirase a puerta, ¿no? Porque bueno, tiró dos faltas lejanas Jacobo, ¿eh? Y fuera del balón parado, porque el gol también es en un balón parado, pero es un córner, pero que luego la liga le da el gol a Saidu. Pero claramente el que impulsa el balón hacia su marco es Francho Serrano. Lo que pasa que Saidu en la misma línea intenta despejarla y no, en lugar de conseguir evitar que entre, pues ayuda a que entre, ¿no? Sí, quizá milimétricamente, pues a lo mejor el balón no ha entrado cuando toca en Saidu y por eso la liga se lo da a Saidu. Pero que bueno, que entre Francho y Saidu, pues
lo que no puede hacer nunca,
pues meten el gol a la limón.
Es que el que no puede nunca es meter a Francho de lateral, con una sencilla razón. Cuando tocas defender al jugador que te toca defender al ser lateral, ese jugador fue mucho más listo.
Oye, el Córdoba, que eso, porque lo metió hacia adentro. Y el portero podía haber hecho algo más.
No,
ahí.
No, le sorprende, porque mete a Francho hacia adentro.
Porque
portero,
se hablaba hasta del viento en esa jugada.
No, el portero lo que puede hacer es, si ve que viene con Francho y que el delantero lo está metiendo hacia la portería para que el balón toque con alguno de los dos, o el delantero o Francho, sí, es moverse hacia adelante, tapar y hubiera sido falta al portero.
Pero el portero hace una cosa muy rara ahí.
Se queda quieto y lo voy a buscar.
Se queda quieto y como agachado.
Sí, está como agachado, sí. A mí también me llamó la atención.
A mí quiero decir que aunque la toque Francho,
y
yo
aunque
creo
haya
que
viento,
hay posibilidad de poder reaccionar por parte del portero.
Sí, sí.
Tiene que tomar la posición delantera. ¿Sabes?
Grave problema, la falta de gol. Así lo definía Gaby.
Bueno, yo soy fiel fiel creyente de cuanto menos presión tengan los jugadores para ese tipo de jugadas resolverlas mejor, creo que el equipo va a avanzar mucho más. Evidentemente, a medida que van avanzando los minutos y no consigue ganar los partidos, sobre todo aquí en casa, nos empezamos a poner nerviosos, yo el primero, y creo que ese cúmulo de cosas a los jugadores no les ayudamos.
Bueno, pues las palabras de Gaby. Buenos consejos y seguimos.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la mano del creador del mejor cachopo del mundo, llegó Cachopo Loco. Ahora también en el mercado gastronómico Puerta Cinegia. Para disfrutar en el corazón de Zaragoza, en la Plaza de España, del más amplio surtido de cachopos, tanto en sabores como en tamaños. Cachopo Loco, ahora también en Puerta Cinegia. Abierto todos los días. Y síguenos en cachopoloco.es.
¿Has tenido un golpe en tu coche?
En Talleres Teller te lo solucionamos rápidamente y contamos con vehículo de sustitución gratuito.
Talleres Teller, trabajamos con todas las compañías de seguros.
Talleres Teller, calle Silvestre Pérez 17 o llámanos al 976-417-756.
Talleres Teller, tu taller de confianza. 35 años a tu servicio.
Suma ahorro en Eroski, del 6 al 12 de octubre, y para celebrar las fiestas del Pilar contigo en Eroski, te regalamos 1000 cestas de producto local, valoradas en 10, 20, 50 y hasta 500 euros. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Disfruta en Bermutería Casabaldo de la extraordinaria calidad de nuestras tapas, raciones, tablas, pinchos, montaditos, tostadas, todo riquísimo. Y además, hacemos prebodas, despedidas, cumpleaños, cualquier celebración. Y tenemos la mejor terraza de la ciudad con un microclima especial. Verona y Diego te esperan en Casabaldo, Paseo de la Mina 5.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues que Gaby sigue esta semana. Llegará al partido de Almería, no a sentarse, porque como está expulsado, pues ni siquiera estará en el banquillo. Y vamos a ver qué sucede en ese encuentro. En un Almería-Zaragoza precisamente acabó la etapa de su antecesor, de Miguel Ángel
Ramírez. Con un
4-1. Vamos a ver qué pasa este sábado, 6:30. Aquí se lo contaremos. Buscamos el mejor con Ámbar.
Ámbar celebra 125 pilares.
Disfruta de la música en la calle, de nuestra Narria con la Ámbar Beer Band, del teatro, la magia, de los bares, de las tapas.
Vive los conciertos en la Plaza del Pilar, Espacio City, las Food Trucks o Estación del Norte.
En Ámbar no contamos años, contamos pilares.
Ámbar, patrocinador oficial de las fiestas del Pilar.
Bueno, decís a Marcos Cuenca, sí, porque las ocasiones las crea, ahí está, y llevó por la calle de la amargura a Ignacio Vilarrasa.
Exacto.
Pero luego falló claramente en la definición, como estamos comentando. Pero en fin, se lo damos, el mejor, ¿eh? El único que podemos aprobar es a Marcos Cuenca. Porque el resto, todos desiertos.
En el Bar Cervino, en la Almozara, en la calle Inzón 18, con 47 años de experiencia, sigue la tradición y la línea de siempre, ahora de la mano de Johnny Gracia, con sus exquisitas tapas y raciones, las mejores albóndigas de todos los tipos, los montaditos de ternasco, foie, cigalitas a la plancha y gran variedad de vinos. En el Bar Cervino, mucho más que un bar.
Estar aquí o allá, viajar o quedarte donde mejor estás, porque tú decides. Asegura tu tranquilidad y la de los tuyos con Coviar, la alarma para tu hogar y negocio. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Descubre más en coviaralarmas.es.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza, 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Bodegas Aragonesas, en el corazón de la denominación de origen Campo de Borja, en un territorio privilegiado para el cultivo de la vid. Un éxito que no es casualidad. Galiano, Aragonia, Achulo y un nombre. Coto de Hayas, joven crianza reserva, vinos que ya son leyenda, como Fagus o Garnacha Centenaria. Ya sabes, vayas donde vayas, Coto de Hayas, de Bodegas Aragonesas, Fuentejalón.
Y terminamos con baloncesto. Ganaron los dos. Javier Macipe, buenas tardes. Las chicas empezaron por la mañana ganando con diferencia, con contundencia, 83-69 al Ensino.
Hola, Jesús, buenas tardes. Pues muy bien, la verdad es que el fin de semana en el baloncesto, en lo que al baloncesto hace referencia, ha sido muy positivo, con victorias tanto del Casademont femenino como del Casademont masculino. En el apartado de las chicas, 83-69 se superó a un rival importante, a un rival correoso, el Durán Maquinaria Ensino de Lugo, en un partido donde se demostró una vez más la igualdad que tiene esta liga femenina, que ha comenzado con multitud de sorpresas. Sorpresas como la derrota del Valencia Basket, la derrota de Perfumerías Avenida y la derrota del Ozono Global Heidis de Alcántara.
Bueno, pues afortunadamente aquí en Zaragoza no hubo sorpresa y ganaron las nuestras. Y los chicos, se estrenó en Liga Jesús Ramírez con contundente victoria ante Baskonia, 107-88.
Bueno, y para completar una jornada realmente redonda, el Casademont masculino se imponía al Baskonia 107-88 en un partido donde las defensas se vieron netamente superadas por los ataques.
Mañana lo ampliamos. Gracias. Hasta mañana.